buscado el tener madres e hijos juntos, creo que aquí hay varias madres, con el propósito de hablar acerca de lo que la palabra de Dios enseña acerca de este papel de la maternidad y de cómo el hijo tendría que responder a la madre. Una de las tareas fundamentales de toda madre es la formación de sus hijos. Esa tarea no la puede delegar a nadie, porque ustedes saben que en nuestro país una gran parte de personas, de jóvenes, señoritas, son hijos de madres solteras. Es decir, que a ellas les ha tocado cargar con toda la responsabilidad, no han tenido al padre cerca. Es caso rarísimo ver padres solteros. La mayoría son madres solteras que, ya sea por circunstancias que les obligaron, ya sea por abusos, por diversos temas, por diversos factores, ellas quedaron abandonadas y sacaron adelante a sus hijos. Con sus virtudes y con sus defectos, ellas lo hicieron. Pero esta tarea de la crianza, de la educación, de la formación de los hijos, ella no la puede delegar a nadie, porque es una tarea que Dios se la ha encargado directamente a los padres. Por eso es que el versículo hace una mención y busca alentar a los hijos. En primer lugar, para que los hijos obedezcan en todo a sus padres, ya sea la madre que se ha quedado ahí o si tiene a los dos. Pero la voluntad de Dios es que los hijos obedezcan a sus padres. Esa es la voluntad de Dios. Esto de obedecer no simplemente es hacer caso a todo lo que se nos dice, sino que la idea del versículo es que el hijo debe de escuchar al padre, debe de atender, debe de discernir lo que el padre le está, o la madre le está diciendo, le está pidiendo. Pero hoy día tenemos una escasez de obediencia en los hijos, porque los hijos, usted sabe que llegan a una edad donde se creen independientes. Es una etapa preadolescencia, adolescencia, donde ellos creen que ellos ya lo saben todo, que ellos saben más que sus padres, y que por lo tanto ellos no tienen por qué sujetarse a las directrices que sus padres les están diciendo. De hecho, las sugerencias de una madre, de un padre, pueden parecer anticuadas, pueden parecer innecesarias, pueden parecer como, ¿y esto en qué me va a servir a mí? Hay hijos que cuestionan a sus padres de una manera irrespetuosa. Cuando una madre le da una sugerencia, vienen y comienzan a cuestionarle. Ve, y usted ya lo hizo, ¿y cómo es que yo me voy a privar si usted no es nadie para decirme? ¿Cuántas jóvenes, cuántos jóvenes le han dicho a su madre, mire, ¿y para qué se complica conmigo si yo no le pedí venir al mundo? Ahí fue decisión suya traer. ¿Han oído eso? Espero que lo hayan oído, no lo hayan dicho. Porque eso es una falta de respeto terrible hacia una madre. Generalmente, uno como joven entiende la paternidad hasta que uno le toca ser padre, o a las señoritas les toca ser madre. Hasta ahí se entiende. Lastimosamente, hasta ahí se entiende. Porque es bien complicado, ¿verdad? Un hijo que fue desobediente a sus padres le está exigiendo a sus hijos obediencia. Vean qué paradójico es. La señorita que fue malcriada con su mamá desde siempre, ahora quiere que su hijo le obedezca en todo. Eso es paradójico. Y se enojan. ¿Pero por qué? Porque se entiende el grado de importancia de la obediencia hasta que uno tiene la responsabilidad encima ya. Por eso es que la voluntad de Dios es que como hijos atendamos a nuestros padres, les obedezcamos en todo, dice. Entendiendo, y luego vamos a ir a la otra parte, que estos padres están sugiriendo cosas razonables a sus hijos. Por ejemplo, si un padre o una madre le dice a su hijo: yo quiero que renuncies a tu fe en Dios, renuncia a eso. ¿Será que el hijo estaría obligado a obedecer eso? No, porque la primera autoridad que tenemos es la autoridad de Dios, por encima de cualquier otra. Pero toda orden que sea adecuada, que sea acorde a la voluntad de Dios, el hijo la debe de respetar, la debe de oír, la debe de analizar, la debe de atender. ¿Cuántas veces una madre ha querido sentar a su hijo para aconsejarle, para hacerle ver que lo que está haciendo no está bien? Y le hemos dejado ahí, nos hemos dado la vuelta y le hemos dejado ignorado, creyendo que nosotros tenemos la razón. Ni siquiera le damos la oportunidad de que ella se exprese, de que ella nos oriente. Yo les voy a decir algo, jóvenes. Esas cosas en algunos años les van a pesar terriblemente. Sea porque ustedes estén lejos y estén pagando las consecuencias de la mala actitud hacia su madre, o sea que ella ya no esté con vida. A mí me ha tocado que hablar con gente que lleva resentimientos, que lleva amarguras, que lleva traumas, que se sienten culpables de la manera como trataron a sus padres, porque ahora ellos ya no están con vida. Sienten aquel dolor de ya no poder reparar aquel daño que le hicieron a su madre. Sienten aquella carga, aquel peso de haber irrespetado a sus padres cuando ellos estaban con vida. Y ahora ellos ya no pueden hacer nada más que lamentarse, más que llorar, más que culparse. Pero eso ya no sirve de nada. Si ahora usted tiene su madre viva, y mucho más si la tiene ahí al lado, aproveche esa bendición que Dios le ha dado. Cuídela, obedézcale, respétela. Que yo ya me fui de casa, yo ya soy independiente, yo ya trabajo, pero eso no te da derecho a faltarle el respeto. ¿Quién te dio de comer por más de 20 años? ¿Quién te vistió? ¿Quién te dio para que fueras a estudiar? ¿Quién te ha formado? Ah, es que el otro día platicaba con una señorita y me decía: mi madre ha cometido grandes errores, estos, estos y estos. Y yo le decía: ¿y estás dispuesta a perdonarla? No, me decía, porque eso me ha marcado para toda la vida, un gran drama. Así le decía yo: ¿y no te acordás de todo lo bueno que ella ha hecho por vos? ¿Por qué no pones en una balanza las cosas? Y eso te va a ayudar a perdonarla con facilidad. Porque los hijos a veces son ingratos, es decir, son malagradecidos. Por un error, por dos o tres errores que una mamá cometió, la tienen como mala madre, aunque ella haya sido responsable, aunque ella haya estado ahí proveyendo lo necesario, aunque haya estado ahí aconsejando, cuidando, pero si cometió tres errores, para el gran hijo perfecto, ella ya no vale nada. Es la peor madre del mundo. Entonces, ¿eso es injusto, sí o no? Es injusto. Es injusto porque el papel de una madre, quizá les podría decir por encima del padre, Ella es mucho más sacrificado. Desde el momento en que ella se da cuenta que está embarazada, todo lo que sufre, todos sus cambios, todo lo que ella va padeciendo, todas las cosas que se tiene que abstener para cuidar a ese bebé, el momento del parto, que a veces están entre la vida y la muerte. Luego, privarse de comer, de dormir por cuidar a ese bebé. Las largas horas en un hospital, los sacrificios que hace una madre por vestir a sus hijos, por darles una buena educación para que ellos se defiendan en la vida, a veces privándose ella de sus cosas. Las madres responsables, cuando reciben su salario, ellas no piensan en ellas mismas. Ellas piensan en las necesidades que tienen sus hijos. Y compran todo lo que a sus hijos les hace falta, les pagan el colegio, les pagan todo. Y si sobra algo es para ella, que casi nunca sobra. Todo eso, el joven, la señorita tendría que valorarlo. Porque va a llegar un día donde Dios nos va a demandar eso. Y no precisamente en el día final, te lo va a demandar cuando te cases. Y cuando sintás lo duro que es que te mates todo el día trabajando para que tu hijo no te agradezca, ni te dé las gracias y te ignore. En esos momentos es cuando se recapacita y se piensa, qué tremendo, ¿no? La actitud negativa que tuve hacia mi madre. Mi abuela materna, bueno, fue una mujer que le tocó defenderse a ella sola. A mi abuelo lo mataron en la guerra y a ella le quedaron los 5 hijos pequeños. A ella le tocó que salir huyendo y llegó a este lado de Sonsonate y allí comenzó a luchar por sus hijos. Pero la misma vida sacrificada que ella llevaba le formó un mal carácter. Y ella era, yo recuerdo todavía que mi madre ya había salido de casa. Yo ya estaba de unos 4 o 5 años. Y yo me acuerdo que ella la golpeaba todavía. O sea, si algo no le parecía, ella agarraba lo que fuera, lo que estuviera al alcance, y ella le daba a mi mamá. Y eso para mí fue chocante, no saber a mi abuela pegarle a mi mamá. Decirle, mira, andate de aquí, ¿verdad? No te quiero ver, ya no quiero que me visites. Bueno, mi mamá le tocó que trabajar desde pequeña, o sea, porque mi abuela le dijo, o sea, el que quiere estudiar aquí tiene que trabajar y pagarse sus estudios. Entonces lo que hacía mi mamá es que en la temporada se iba a trabajar para ahorrar y comprarse los útiles y luego hacer ventas de lo que sea para ir saliendo con sus pagos. Pero lo que siempre admiré de mi mamá es que nunca le faltó el respeto aún en esas condiciones. O sea, ella se defendió, ella se dio el estudio hasta donde ella pudo. Ella nunca fue carga para ella. Siempre le habló con respeto, siempre que la visitó, siempre trataba de llevarle algo. Mi mamá no llegaba con las manos vacías, siempre ahorraba para llevarle algo. Me decía a veces, yo quisiera ir a ver a mi mamá, pero no tengo lo suficiente como para llevarle algo que ella necesita. Pero ella llegaba y la señora se estaba de malas, andate, no te quiero ver. Y mientras tuvo fuerzas todavía la golpeó. Pero lo que les quiero decir es que mi mamá nunca, nunca le faltó el respeto a ella. Bajo ninguna circunstancia. Lo que hacía era, si ella no la quiere ver, pues se iba. Me decía que le pase a mi mamá la molestia y cuando le pase, voy a regresar a ver. Si yo pienso en la generación que tenemos ahora, Dios nos libre de que uno de estos jóvenes le hagan todo eso. No sé qué harían con su mamá. Pero es haber entendido que sea como sea la mamá, sea como sea, Dios nos ha pedido que nos honremos a ellos, y eso es incondicional. Ahí la Biblia no dice si es buen padre, si es mal padre. Ahí lo que dice es que hay que honrarlo, sea como sea. Eso no está en discusión, ese es mandamiento. Ese es mandamiento. Entonces, el llamado esta tarde para los hijos es a eso, a valorar a la madre, no importa la situación, las situaciones que se hayan vivido, los errores que ellos hayan cometido o que ellas hayan cometido. Pero el deber de los hijos es honrarles, amarles y obedecerles a toda costa, sin cuestionarles. Pero luego el mandamiento se nivela cuando en el versículo 21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Exasperar es una conducta de alguien que vive amargado todo el tiempo y que todo es no, 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 porque yo digo es no. Eso la Biblia se lo demanda a las madres, que es el tema que estamos tratando hoy. Esa conducta de tratar de sofocar a los hijos, eso lo que trae es, yo sé que las madres no tienen malas intenciones con sus hijos. Ellas quizás porque así las formaron a ellas, y ellas creen que esa es la disciplina. Todo lo que el niño quiere hacer es no, no, deja eso, no toques eso, no te subas ahí, eso no es tuyo. ¿Puedo salir a jugar? No. ¿Por qué? Si ya hice las tareas, malcriado, yo no te estoy pidiendo, ¿verdad? Tu opinión, dije que no, ¿verdad? Eso con el tiempo va marcando a los hijos. Una madre que es pesada, que no da aprecio, que no entiende qué es la disciplina, puede echar a perder a un hijo. Y les voy a contar otro caso que se dio en mi familia. Por eso se los cuento, porque son de mi familia. Y yo creo que no hay nadie de mi familia aquí. Yo tuve un primo muy cercano en edad a mí, que él no fue un hijo deseado. Su mamá se involucró con el papá de él sin saber que él era un hombre casado. Ya que ella tenía el embarazo, él le dijo: mira, yo no puedo hacer nada serio porque yo tengo mi familia. Y ella se amargó. Se amargó y lastimosamente se desquitó con el bebé. O sea, todo el rencor que ella le generó la situación, ella la descargó con el niño. Bueno, ella lo crió por algún tiempo. Luego que lo iba a dejar donde mi abuela, luego que lo iba a dejar donde una tía. Y cuando ya nadie se lo quiso cuidar, entonces dijo: me voy a hacer cargo yo. Pero era bien terrible porque este muchacho pasaba todo el día haciendo limpieza. Todo el día. Mira, ya está sucio. Ahí va. Mira, podá ese árbol. Mira, haz esto otro. Mira, esto otro. Yo recuerdo que de repente llegábamos a visitarles y este muchacho llegaba a la sala y decía: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y a vos, ¿quién te llamó? Quítate de aquí, ¿verdad? Y aquel se iba. Y a mí me dolía eso porque éramos bastante cercanos. Bueno, cuando él tuvo edad de trabajar, él se metió a la policía y comenzó a relacionarse con otro tipo de amigos, y él se hundió en el alcohol. Yo recuerdo que cada vez que yo hablaba con él, él me decía lo mismo: mi mamá me ha destrozado, ella me ha pisoteado toda la vida. Y es la única manera como él se olvidaba, por decirlo así, según él, ¿no?, de la situación, era refugiándose en el alcohol. Entonces, cuando él llegaba así, ella no le abría la puerta. Y él se iba para la casa donde yo vivía y allí se quedaba. Y se iba hasta el siguiente día, ya que le había pasado. Yo me recuerdo que mi mamá trataba de aconsejarlo, le trataba de mostrar cariño, porque ella me decía: este muchacho está vacío de cariño. Y él lo que necesita es eso. Bueno, a muy temprana edad, él se involucró con una muchacha, tuvieron una hija y no le funcionó la relación. Pero lo triste de esta historia es que él, en una de esas, que él andaba hundido en el alcohol, él tuvo un accidente y falleció así, de manera fulminante. Yo estuve predicando en el funeral de él, de eso ya varios años, quizás unos 8 años o más. Pero el caso es que la mamá de él no supera la situación. O sea, esa carga emocional que ella tiene es intratable. O sea, ella se ve afectada psicológicamente como no tienen idea. Ella tiene una carga, una culpa por ese muchacho terrible. Ella se ha quedado completamente sola, porque la hija de ella tampoco la aguantó y se fue. Ella se fue antes de tiempo. Pero, bueno, ella vive retirado, pero quienes la conocen, personas que nos conocemos en común, me dicen: mire, su tía solo pasa en el cementerio. Solo vive ahí arrodillada en la tumba de su primo, llorando todo el día. Ahí pasa. Y yo me pregunto, ¿eso lo hubiera hecho cuando él estaba vivo? De ponerle atención, ¿verdad? Y hoy, ahora, ¿para qué, verdad? No sirve de nada. Eso es exasperar a los hijos. Hay gente que tiene, como ella, resentimientos con los padres y se desquita con los hijos, que nada tienen que ver. O por creer que la disciplina es buena en ese sentido, son demasiado duros, intratables. Y eso también exaspera. Porque la disciplina no son golpes, la disciplina no son gritos, no son regaños, no son humillaciones, sino que la disciplina, bueno, de hecho, la misma raíz, disciplina, discípulo, es decir, que la disciplina es una instrucción para formar a una persona de manera que esa persona pueda ser alguien que se comporta bien, que tiene valores, que es educado, pero no es a base de golpes, sino que es a base de ejemplo y de enseñanza. Es a base de una formación: hijo, eso no se hace así por esta y esta razón, eso se hace así, mire. ¿A quién le gusta que lo critiquen así, destructivamente? ¿A que a nadie? Al hermano que cantó, no sé quién fue, ¿verdad? No le gustaría que le dijeran: usted cantó horrible, ya no se vuelva a subir. Eso es una crítica destructiva. Qué bueno es cuando alguien se acerca con una sugerencia y se siente que busca, si bien es cierto, señalar algo negativo, pero trae una propuesta y le dice a Solan: mi hermano, esto y esto no está bien, yo le sugiero que haga esto, haga este cambio, y le aseguro que le van a salir mejor las cosas. Pero hay madres que enfrente de la gente, ¿verdad?, avergüenzan a sus hijos, enfrente de sus amigos, ¿verdad? Ese es algo que los jóvenes van a detestar toda la vida, que enfrente de sus amigos los traten de humillar. Y como que las madres ya lo hacen también malintencionadas, ¿verdad? Para que vean que yo lo mando, ¿verdad? Y este niño todavía yo lo controlo, ¿verdad? Entonces eso exaspera. ¿Y qué es el resultado de exasperar? El desánimo, el desaliento. Un hijo que se siente asfixiado se va a desanimar, se va a desalentar. No va a tener propósitos en la vida, no va a querer ir a la escuela, no va a querer ir a la iglesia, no va a querer involucrarse. Y lo que va a hacer es, una vez tenga el valor suficiente, va a tratar de llamar la atención de esa madre de una manera negativa. Y son esos jóvenes que se meten en drogas, que se meten en alcohol, y llegan a la casa a hacer los grandes relajos, ¿verdad? Como que es la manera de desquitarse todo lo que ellos recibieron durante estuvieron bajo la tutela de su madre. Entonces eso desalienta. Por eso es que toda instrucción, toda disciplina, todo consejo de una madre debe de ir acompañado de amor, de cariño, de comprensión. Hoy la mayoría de madres trabajan. ¿Qué es lo que pasa? Llega la mamá, llega del trabajo, avienta los zapatos, ¿verdad? Tira la cartera, se avienta en el sillón y pone la novela, ¿verdad? Llega el niño y le dice: mami, fíjate que, quítate de aquí, voy yo estresada, vengo, ¿verdad? Quítate, ¿verdad? Déjame en paz un ratito, ¿verdad? Pero cuando él hace algo malo, ahí sí es el grito, ¿verdad? Quítate de ahí, mono. Eso es exasperar. Es querer corregir sin amor. Parece que el único interés de esas madres es cuando él hace algo malo. Cuando el niño le quiere enseñar el dibujito que hizo en la escuela, para eso ella no tiene tiempo. Cuando le dice: mami, juguemos. O cuando el niño por error bota la bebida en la mesa, ¿verdad? Pamado, quítate de aquí, anda a comer allá con el chucho, ¿verdad? Eso hiere, eso hiere. Eso afecta la autoestima terriblemente. ¿Cuánto joven con baja autoestima tenemos entre nosotros? ¿Y quiénes creen que son los culpables? Muchas veces son las mamás, las madres, cómo los maltratan. Porque son los padres los que forman el autoestima en sus hijos. Y eso se forma desde el principio. Pero si en la casa solo le pasan diciendo que es inútil, que no sirve para nada, que es un estorbo, que vaya a comer allá afuera, que se quite, que no agarre esto, que si se come algo de la refri, ahí ve cómo haces y me lo pagás, porque eso no era tuyo, abusivo. O sea, todo eso va calando en la autoestima de los hijos. Entonces eso es exasperar, eso es sofocar, eso es dañar a los hijos. Inconscientemente a veces se hace. ¿Y qué problema es cuando se hace conscientemente? Eso es todavía más demandable de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el nivel? La responsabilidad, con esto quiero ir concluyendo, la responsabilidad de una madre es: todo lo que quiero que mi hijo o mi hija haga, yo lo voy a hacer primero. Yo lo voy a hacer primero. Si yo quiero que él sea un buen hermano en la iglesia, yo voy a ser una buena hermana. Si yo quiero que él sea responsable en la escuela, yo voy a ir a todas las reuniones. Yo me voy a sentar con este niño, esta niña, con este joven, cuando necesite mi ayuda. Yo le voy a apoyar. Todo lo que uno quiere ver en sus hijos, uno tiene que buscar la manera de crear las condiciones. Pero no se puede ponerles a exigir nada más, porque eso los va a exasperar. No puede ponerse, mira, yo quiero que me pases con 10 todas las materias, pero si no, olvídate de tus estudios. Pues sí, pero para eso se necesita más que una orden. Para eso se necesita mucho apoyo. Mucho apoyo, mucha formación, mucha disciplina, mucho cuidado. Qué terrible es cuando jóvenes llegan donde uno y le dicen, hermano, fíjese que quiero comentarle algo. Estoy pasando esto y esto. Y uno le dice, ¿ya le dijiste a tu mamá? Ay, Dios, yo en ella no confío. ¿Y quién cree que tiene la culpa de eso? La mamá. La madre tiene la culpa de que sus hijos no confíen en ella. Pues sí, porque yo no voy a confiar en alguien solo porque me diga, confía en mí, hermano. Cuento, pues, yo no voy a confiar en nadie. La confianza es ganada. La confianza se va ganando con el tiempo, se construye. Entonces, hay que marcar un ejemplo para que de esa manera los hijos puedan sentirse estimulados a obedecer. Puedan sentirse estimulados a obedecer sin cuestionamientos, como lo dice la Biblia. En la Biblia está la idea de los unos a los otros. Es decir, ayudarnos mutuamente. Ayudarnos mutuamente. Yo no puedo tomar la Biblia y decir, hijos, obedezcan a sus padres y quedarme hasta ahí. No, porque va la otra parte también. Padres, no exasperen a sus hijos. Yo no puedo reunir un día a las hermanas de la iglesia y decirles, mujeres, sujétense a sus maridos y no los anden cuestionando porque ellos son la cabeza, ellos mandan. Eso es pedaciar la Biblia. Porque después dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa parte ya no nos gusta a los hombres. Nos gusta que se nos sujeten. Pero amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, eso es más complicado todavía. Entonces, hay que ayudarnos mutuamente. Si queremos tener una buena experiencia de madre a hijo, lo primero es ayudarnos para que las cosas vayan bien. Si hoy usted como madre siente que está fallando en algo, le pregunto, ¿tendría el valor usted de pedirle perdón a su hijo o a su hija? ¿Tendría el valor? Podría, ¿y este quién es para pedirle perdón? Si este es mi hijo, ¿verdad? Este es mi hija. Él tiene que humillarse. Yo tengo un niño de 4 años. Usted sabe que los niños ahora son tecnológicos. No, papá, eso no se hace así, ¿verdad? ¿Yo para qué me voy a poner a pelear con él, ¿verdad? Si él tiene razón. Y quizás uno se siente ridículo. Y es cierto, él tenía razón. Y uno se hace el disimulado ahí, el desentendido. No, ¿qué cuesta decirle, sí, hijo, es cierto, vos tenés razón? ¿Cuál es el miedo a pedirle perdón a los hijos? ¿Cuál es el miedo? Nos vamos a encerrar ahí en que yo tuve la razón y así voy a morir con la razón que ni la tengo, pero ahí, según yo, ahí la tengo abrazada. Y vamos a perdernos años de cariño, de amor, de disfrute con los hijos, simplemente porque yo quiero tener la razón y punto. No, hay que ser humildes. Como padres, como madres, hay que ser humildes y reconocer cuando nos hemos equivocado en algo. Pedirle perdón. Pedirle perdón. Y también como hijos, si hemos tenido una mala actitud con nuestros padres, hay que pedirle perdón. Hay que pedirle un perdón sincero y hay que tratar de enmendar la situación. Porque usted a sus padres los va a necesitar siempre. No importa que usted se case, usted los va a necesitar siempre. Mami, fíjate que el niño no para de llorar. ¿Y usted qué hacía cuando yo no paraba de llorar? Y si está peleada con la mamá, ¿y cómo le va a hablar? ¿Qué le doy al niño a las 3 de la mañana? Cuando necesite apoyo, cuando necesite un consejo, va a tener que ir donde su mamá. Va a tener que ir a buscarla y pedirle ayuda. No, tal vez ayuda económica, pero no solo ayuda económica necesitamos. Necesitamos muchas otras cosas. ¿Qué va a hacer si usted como hijo se cierra de manera orgullosa a creer que porque ya tiene un sueldo no necesita a sus padres y se distancia de ellos? Eso le va a traer graves consecuencias. Entonces es hora de analizar. El día de ayer, creo que fue, platicaba con unos muchachos y entre ellos surgió alguien que dijo: vaya, el día de la madre ya pasó, dijo. Ayer había que portarse bien, hoy ya podemos ser tranquilos, ¿verdad? Normales otra vez. ¿Creen que eso está bien o no? No. No está bien. No está bien porque no solo el 10 de mayo su mamá trabaja por usted. La madre es madre los 365 o 66 días del año y las 24 horas del día. Entonces, veamos, si tenemos algo que sanar en esta tarde, aprovechemos la oportunidad que tenemos para hacerlo. Para que no nos perdamos la bendición de ese privilegio que Dios nos ha dado. Yo soy hijo único, no tuve hermanos. Y mis papás me tuvieron bastante jóvenes, mis padres me tuvieron bastante jóvenes. Y mi mamá, aunque quizá no es una experta en crianza ni nada de eso, pero fue entendiendo los cambios. Fue entendiendo muy bien los cambios. Cuando yo fui niño, ella fue muy estricta conmigo, bastante, pero me apoyaba, ¿verdad? Y por eso yo siempre he tenido un buen rendimiento académico, pero yo creo que fue eso vital, que ella fue muy disciplinada con eso. Cuando fui joven, se convirtió en una amiga para mí. Yo sentía la confianza de contarle las cosas a ella que ni mis amigos más allegados sabían. Yo tenía la confianza de ir donde ella, hacerle preguntas, mostrarle inquietudes, mostrarle dudas. Entonces, es tan necesario eso. Porque, como les digo, es una bendición el tener una madre con nosotros. Y para las madres es una bendición tener a sus hijos con ustedes. Así que hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado. Y seamos agradecidos con Dios. Y recordemos lo que dice la palabra: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que ellos se desanimen. Hacemos una oración y en esta oración yo quisiera invitarlos a reflexionar un momento. Ha sido un tema sencillo el que hemos tratado en esta tarde, pero que ha tocado puntos fundamentales. Madres, si es necesario pedir perdón por la manera como se ha tratado a sus hijos, es necesario hacerlo. El papel de una madre es fundamental en el desarrollo de sus hijos. Quizá quizás ese niño que ahora es un joven que tiene al lado no nació en las condiciones adecuadas, no fue un hijo deseado, vino de sorpresa, y quizás eso produjo que muchos sueños se truncaran, que se abandonaran estudios, que se comenzara a trabajar a temprana edad. Y encima quizás el padre los abandonó, se alejó de manera irresponsable, dejando la carga completa sobre usted. Y a como ha podido, usted ha sacado adelante a sus hijos, pero toda esa amargura, ese resentimiento quizás ha sido descargado y ha exasperado a sus hijos. No eche a perder la vida de ese joven. No eche a perder la vida de esa señorita. Que el primer muchacho que le pida que se vaya con él se va a ir. Porque va a creer que en cualquier lugar puede estar mejor que en casa. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Señoritas abandonando sus hogares antes de los 15 años a veces. Que ya no aguantan a sus padres, no porque ellas quieran establecer una relación ya formal con alguien, es simplemente huir de una realidad que las está agobiando. Así que no esperemos a tener consecuencias tan drásticas como esas. Nada cuesta doblegar el orgullo y decirle: hijo o hija, perdóname por la manera como he sido. He sido descuidada, quizás he sido pesada, he sido hiriente, te he humillado varias veces. Y a los hijos que sienten mal, que se sienten mal quizás con sus madres por situaciones que han pasado, yo te quiero decir que no existe la madre perfecta. Todas van a tener errores, pero tampoco existen hijos perfectos. Nosotros nos equivocamos también en el papel de hijos muchas veces. Y es hora de asumir la responsabilidad que tenemos delante de Dios como hijos, sabiendo que un día nuestra madre ya no va a estar con nosotros, porque esa es la vida, así es la vida. Y qué importante es que cuando llegue ese momento no nos queden resentimientos en nuestro corazón, que no vayamos a la tumba de nuestra madre a decirle cosas que le pudimos decir en vida, que no la llenemos de rosas esa tumba cuando nunca le regalamos ni siquiera una rosa en vida. Que no abracemos el ataúd llorando desesperadamente por ella cuando nunca le dimos un abrazo y le dijimos: mamá, yo te agradezco, porque a pesar de todo has estado ahí siempre para apoyar. Amigos han venido y se han ido, pero vos has estado ahí, sí. Y ahora entiendo quizás muchas cosas que no entendía. Pero es importante establecer esa unidad, establecer ese vínculo, fortalecerlo, para que en casa ya no sean más pleitos.